Campbell y Huff no tenían control sobre la investigación a la que estaban siendo sometidos por agentes federales sobre la payola. Con Philadelphia International Records finalmente en pie, Campbell y Huff buscaron consolidar la seguridad económica. Además, aunque el panorama seguía siendo poco probable, la pareja intentó nuevamente involucrar a Tom Bell. Philadelphia International estaba a punto de ser tan grande que no podría contenerlo. Lo que Campbell tenía en mente era consolidar todo el sonido de Philadelphia. Los dos habían comprado a todos los demás excepto a Bell. Él fue el único que no formó parte de nada. Con eso, Campbell, quien aparentemente todavía se negó a reconocer la versión de su viejo amigo de estar vinculado a cualquier compañía discográfica, se acercó a él para convertirle en arreglista y productor más antiguo, e incluso socio en Philadelphia International, y le dijo que quería pagarle un sueldo fijo. Pero Bell no había cambiado de opinión. Décadas más tarde, Tom Bell explicó cómo se negó a estar atado a nadie. Atlantic no pudo hacerlo. Columbia no pudo hacerlo. Ninguno de ellos pudo. Si me hubiesen dado 10 millones de dólares, no habría estado trabajando para ellos. Todo el dinero del mundo no me iba a hacer feliz. Lo que me hizo feliz fue producir discos. No puedes estar en un negocio creativo y estar haciendo lo que no te gusta hacer. Ese es el tipo de cosas que te vuelven loco. Aún así, la idea de una empresa comercial con Gamble y Huff que no estaba relacionada con la música y que no requería la energía creativa de Bell era atractiva para él. Si juntas dos cosas buenas, debería ser fantástico y todos se beneficiarían mucho más, explicó. Pero aquel no era el momento más adecuado para contemplar nuevos negocios, especialmente uno que involucrara a la industria discográfica. Un ambiente nacional de incertidumbre dominó el año 1973. Aunque la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam terminó ese año, Norteamérica se vio afectada por otros percances. Por un lado, Nixon estaba bajo fuego creciente por el escándalo Watergate. Luego, su vicepresidente fue investigado por presuntamente recibir sobornos cuando era servidor público en Maryland. Renunciaría en octubre. Después de 3 años de bienestar, el país había entrado en una recesión económica, en gran parte provocada por el precio del petróleo que se disparó debido a un embargo árabe. La escasez de gasolina provocó una crisis energética doméstica repleta de largas colas en las estaciones de servicio. El promedio Dow Jones continuó cayendo a medida que el país luchaba por el control de salarios y precios. En ninguna parte los sentimientos inseguros eran más fuertes que entre los casi 24 millones de negros norteamericanos. A medida que continuaron experimentando ganancias limitadas sin un cambio social fundamental, así como problemas económicos desproporcionados, la confianza negra en el gobierno cayó a su punto más bajo desde 1958. Visto este contexto sombrío, el éxito artístico y económico de Kenny Gamble, Leon Huff y Tom Bell fue aún más impresionante. Su problema fundamental no era cómo conseguir un dólar, sino dónde invertir lo que ya ganaron. Ciertamente no en el mercado de valores. Estaba el patrón oro, que había duplicado su valor después de que el dólar norteamericano se devaluó a principios de año. Y estaban los bienes raíces, los inmuebles, cuyo activo había desafiado incluso a la Gran Depresión. Gamble, Huff y Bell optaron por esto último. Los tres formaron una sociedad con la que comprar bienes inmuebles y en la que pusieron la misma cantidad de capital. El trío llamó a su nueva compañía Great Philadelphia Trading, Gran Comercio de Compra-Venta de Filadelfia, que se convirtió en el paraguas de un montón de otras cosas que tenía. En una de las ironías más gratificantes de la vida, la primera propiedad adquirida por aquella sociedad mercantil fue la antigua estructura ubicada en el 309 South Broad Street, es decir, el antiguo edificio Cameo Parkway al que se le había negado el acceso a Gamble y Bell a principios de la década de los años 60. Lo que son las cosas, ¿verdad? El plan era renovar el edificio de tres pisos ubicado en el lado este de Broad Street y luego arrendar los escaparates del primer piso y el espacio de oficinas del segundo piso a los comerciantes locales como un medio para generar ingresos. Philadelphia International Records dejaría el edificio Schubert y arrendaría el tercer piso de South Broad desde Great Philadelphia Trading.
Never see
Había un problema en el plan. Los tres tendrían que pedir un préstamo para comprar la enorme estructura que tenía más de 3.000 metros cuadrados de espacio en cada piso. Teniendo en cuenta el clima económico adverso del país y el hecho de que tres hombres negros jóvenes que estaban en el negocio discográfico pedían una gran suma de dinero, las probabilidades no les iban a favorecer. Fueron a todos los bancos de Filadelfia. Les miraban como si estuvieran locos. Incapaces de obtener un préstamo en Filadelfia, los tres, con la ayuda de CBS, finalmente lograron hacerlo en Nueva York, pero solo después de avalar todo tipo de garantías y efectivo. El viejo edificio Cameo Parkway era una casa en ruinas en ese momento. Invirtieron mucho dinero en aquel edificio. Ahora bien, ¿cómo iban a tener una empresa de primera clase en un edificio en ruinas? Por extraño que parezca, una de las cosas que Philadelphia International Records no hizo fue tener un letrero luminoso en el edificio. En todos esos años nunca lo hubo. Nadie sabía que Philadelphia International estaba allí. Gamble, Huff y Bell quisieron tener a buen recaudo su anonimato. Muchos se sorprendieron que pudieran vivir en la ciudad y trabajar allí en Broad Street, caminar por la calle, y nadie, excepto las personas con las que crecieron, se les acercaría y les dirían: «¡Eh! ¡Oye! ¿Tú eres el productor famoso?». No hace falta decir que los transeúntes se asustaban de vez en cuando al ver a Jerry Butler o Teddy Pendergrass salir repentinamente del edificio. Gamble y Huff pronto compartieron con Bell su idea de crear una gran compañía editorial que combinaría todos los derechos de autor de las canciones del entonces considerable catálogo de música de los tres. A Bell le gustó la idea. Su nueva compañía de publicación de canciones se llamaría Mighty Three Music y su lema era «Nunca olvidarás nuestras canciones». Aunque Gamble y Huff continuaron pagando a Bell por arreglar y producir ocasionalmente para Philadelphia International, su participación en Mighty Three Music permitió a Bell permanecer independiente de esa compañía. Después de que el edificio de South Broad Street se sometió a renovaciones extensas en el tercer piso, el edificio se convirtió en el nuevo hogar de Philadelphia International Records. Era la situación con la que siempre habían soñado. Más tarde, Gamble y Huff comenzaron a contratar personal adicional y crearon la familia Gamble, Huff, Bell. Cada miembro de esa familia tenía su propia oficina. La de Tom Bell fue una lección de utilidad. Los únicos requisitos previos eran un piano y una muestra de la cacofonía del edificio Schubert. «Podría escribir mucho mejor cuando hay mucho ruido y suenan teléfonos y cosas», explicó Bell con una sonrisa. «Si un lugar es tranquilo, no puedo escribir lo que valga la pena». Así como la oficina de Bell se definió, también lo hicieron las de Huff y Gamble. My heart and teardrops out of my mind over you. Girl, you're so hard to get next to. Impossible to see through. So many doors are open. Oh, I might get lost in you. So keep your heart. Just in case I make the connection, baby, and my love might have a chance to just come shining through. So many sides of you. So many sides of you. Say, girl, I got my limitations, and oh, girl, so do you. You see, las nuevas empresas inmobiliarias editoriales de Gamble, Huff y Bell tomaron forma casi al mismo tiempo que Philadelphia International Records lanzó una serie de álbumes durante el otoño de 1973. El éxito del álbum debut de Harold Melvin y los Blue Notes para Gamble y Huff había llevado al grupo de la oscuridad a la vanguardia del rhythm and blues, y por primera vez en su larga carrera el grupo prometió un próximo álbum. Debido a que ahora se le conocía como un grupo de baladas, no fue sorprendente que cuando comenzó la grabación de su nuevo álbum, se informó al grupo que el primer single del álbum sería otra balada. Con eso, The Love I Lost se presentó a Blue Note como una balada al estilo del éxito logrado con If You Don't Know Me, pero durante 2 días de ensayo la canción se transformó en un número de baile acelerado. Bobby Ely recordó que The Love I Lost, como se escribió originalmente, era muy parecido al Oh What a Night, Oh Qué Noche, de los Dells. Pero en el arreglo de Gambly Half, Harold, Bernie, Larry y Lloyd interpretaron todo el estribillo en una armonía fresca y perfecta. La versión más rápida de Love I Lost demostró que los Blue Notes eran tan expertos en el manejo de canciones rápidas como en las baladas. Su segundo álbum, titulado Black and Blue, el que la contenía, era una mezcla de melodías de baile de ritmo rápido, baladas e incluso una melodía Broadway, pero las pistas destacadas fueron sin duda números de baile rápidos. Recuperamos ese número con la mitad de minutos ofrecida en otra sesión Soul Beat en Canal Extremadura dedicada al sonido de Filadelfia, la versión precisamente del álbum. El single The Love I Lost, repartido en las dos caras, rápidamente ascendió a la cima del Rhythm and Blues Billboard y muy arriba en Hot 100. Vendió 1,000,000 de copias, convirtiendo a Blue Notes en el tercer artista de Philadelphia International en menos de un año en lograr esa hazaña envidiable. Para el segundo single del grupo, lanzado a principios de 1974, Gamble y Huff evaluaron si continuar enfatizando el reciente éxito acelerado de Blue Notes o devolverlos al estilo de balada de su primer álbum. Satisfaction Guaranteed o Take Your Love Back se combinó con la balada I'm Weak for You. El lado más rápido ganó. Satisfacción Garantizada se convirtió en un éxito en el top 10 Rhythm Blues esa primavera y Gamble y Huff continuaron promoviendo a Harold Melvin y Blue Notes como un grupo de ritmo rápido. En otro lado, el segundo álbum de Jays para Philadelphia International, Ship Ahoy, fue lanzado de forma consecutiva con el álbum Blue Notes. Hubo quienes dudaron de si serían capaces de mejorar el éxito de Backstabbers, como lo demuestra el lanzamiento de Soy lo suficientemente negro para ti de Billy Paul como single. Kenny Gamble comenzó a demostrar la esencia de un hombre negro orgulloso y socialmente consciente. Pero para que sus mensajes se llevaran a cabo, Gamble necesitaba uno de los artistas de Philadelphia International para actuar como su portavoz. Y lo encontró en OJ's.
So
Es todo, queridos amigos. En www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 conocerás todas y cada una de las piezas registradas en Sigma Sound, producidas por Gambly Huff o parte de la editorial Mighty Three Music, fundada junto a Tom Bell. Así finaliza en Canal Extremadura, canalextremadura.es, esta nueva entrega Filadelfia de Soul Beat. Gracias a todos y hasta pronto.